Es martes 23 de abril, yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo, este es el Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Retén que interceptó a Claudia Sheinbaum no fue un montaje.
López Obrador heredará deuda multimillonaria en los guardaditos.
Joven compra aretes Cartier en 237 pesos, pero la tienda no se los quiere dar.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, queridos podescuchas, muy buenos días. Traemos un martes muy cargado de información, empezando porque podemos reportar con mucha alegría que el alumbramiento fue exitoso y Maca es una realidad en más de un sentido.
Ay, sí, mira, ya salió, ahora sí, es de todos los que lo vean y lo escuchen, espero que lo disfruten y nos vemos la siguiente temporada, Javi. Yo la verdad es que me divertí mucho haciéndolo y los invitados se van a poner cada vez mejor. Aquí en el Noti les voy avisando con anticipación quién es el invitado de cada semana. Y vámonos a arrancar, Javi, porque la verdad es que es un martes muy cargado de información. Pero con todo y todo, aquí en 20 minutos los dejamos listos y afinaditos para que se enteren absolutamente de todo, hasta del precio de unos aretes Cartier.
Oye, y por cierto, ya sé que esas notas no te gustan, pero la tenemos que discutir más al rato. Estaba pensando también que ahora la raza le va a tener que dar doble campanita de notificación, la del Noti y la de tu programa.
Completamente, y seguir el programa y seguir el Noti, o sea, por favor, porque somos una pequeña y mediana empresa que queremos seguir creciendo. Y vámonos ahora sí, mi Javi, con la información, porque estamos a 40 días de las elecciones y ya van varios aspectos de la organización de estas que antes, pues, dábamos por sentado porque funcionaban bastante bien y no daban lata, pero ahora con esta administración, con la actual administración del Instituto Nacional Electoral, pues ya empezaron a patinar. Primero fue el voto en el extranjero y el rechazo a miles de votantes que pidieron su registro. Y ahora ahí va la otra, es la impresión de las boletas electorales, algo que creíamos que era tan fácil.
La verdad es que lo dábamos por sentado, simplemente confiábamos de que el INE se encargaba de la impresión de las boletas y la verdad es que lo hacían bastante bien, pero con el cambio en la presidencia, el cambio de consejeros, el hecho de que hay direcciones que están acéfalas con encargados de despacho en lugar de directores nombrados, pues sí traen un desorden administrativo y en 14 de los 32 estados del país se han reportado retrasos en la impresión de boletas y otros materiales necesarios para la jornada. Esta tarea está en manos de 6 empresas, pero sobre todo a cargo de los Talleres Gráficos de México, que es un órgano de la Secretaría de Gobernación que dirige la exdiputada morenista Maribel Aguilera y que carga con la mayor parte de esta chamba.
Pero Javi, según información del INE, van atrasados en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León y Tabasco. Pero la situación es todavía más crítica en Baja California Sur y Tamaulipas. ¿Por qué es más crítica ahí? Porque Talleres Gráficos de México simplemente no ha entregado ni una sola boleta.
Y nada más para darnos una idea de la magnitud de esta chamba. En esta elección están en disputa más de 20,000 cargos, desde la presidencia hasta ayuntamientos. Se necesitan 553,273,000 boletas para entregarles a todos los que estamos en el padrón electoral. De estas, 317 millones son para los cargos federales y 239 millones son para cargos estatales y municipales. Talleres Gráficos está encargada de imprimir todas las de los cargos federales y además las de varias elecciones locales para un total de 400 millones, o sea, la mayor parte de esta tarea.
La impresión del resto está repartida en 6 empresas privadas contratadas por los institutos electorales estatales, pero eso sí, bajo la supervisión del INE. Y ahí no crean que están muy bien. Ahí también hay problemas como en Tlaxcala, en Yucatán y en Zacatecas, donde las empresas contratadas no han entregado nada. Según información del INE, pues que se supone que es quien está supervisando todo el proceso.
Si ellos tienen un semáforo en donde vienen alertas amarillas o rojas sobre estos retrasos, pero la realidad es que el INE tiene que validar todo esto y ellos son al final de cuentas el último responsable de que las boletas estén listas y sean documentos seguros. Y siguiendo con temas electorales, también tenemos que hablar de lo que le pasó a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, el fin de semana, cuando un grupo de personas encapuchadas, algunas de ellas armadas, la interceptaron ahí en una carretera en Chiapas. Seguramente ya vieron el video cuando le dicen que no se olviden de estas comunidades, que no se olvide de los pueblos indígenas, y ella le dice que sí y sí, nada más, lo vemos y lo vemos. Pero más que las imágenes, que son impactantes, pues lo que también sorprende fueron las posturas que tomaron tanto Sheinbaum como el presidente López Obrador.
Sí, que ya no sé si sorprende o se esperaba, ¿no? La neta, porque Claudia Sheinbaum y López Obrador pues no salieron a decir que esta es una escena que se repite en muchas carreteras donde es el crimen organizado y civiles armados quienes controlan el paso, sino que acusaron de un montaje y llamaron la atención sobre el hecho de que el medio Latinus era el único presente cuando ocurrió lo que llamaron incidente. ¿Y qué crees, Javi? Pues que la prensa generalmente está presente en muchos de estos casos, porque pues, spoiler alert, a eso nos dedicamos.
Claro, y ahí estaban presentes muchos reporteros, fotógrafos, camarógrafos, y que desmintieron esa versión. A ver, lo que pasó es que Latinos, pues no, digamos que no es medio consentido, entonces no los invitan a subirse a la comitiva o al convoy de prensa de la candidata, en donde hay reporteros de varios medios. Sheinbaum estaba de gira en Chiapas, la tarde del domingo iba a Motocintla, la zona sur del estado, que desde hace años es disputada por los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Se supone que iban en una comitiva escoltada por policías municipales y estatales y también por elementos del ejército y la Guardia Nacional.
Lo que dicen varios reporteros que estaban en el lugar es que la camioneta de Claudia fue detenida por estos encapuchados y que Latinos pues fue el único medio que pudo obtener la imagen porque ellos viajaban en una camioneta. Aparte, justo lo que tú decías, Javi, o sea, ellos como pues son apestados, ¿no? Por así decirlo, de la candidata, pues iban unos metros adelante y la prensa que viajaba con la comitiva pues iba como 10 minutos atrás.
Y que a ellos también los bajaron de la camioneta. El convoy de prensa después reportaron que a ellos también los bajaron para revisarlos en ese retén, porque pues ya sabemos quiénes son los que realmente mandan en Chiapas. Claro que para nada iba a mencionar eso ni Claudia Sheinbaum ni el presidente López Obrador, pero es una realidad con la que se topa cualquier ciudadano de manera cotidiana en el país. Entonces, la verdad es que ni siquiera tienes que hacer un montaje para que te pare un retén. Ya para terminar con temas electorales, ayer las dos candidatas y el candidato presidencial firmaron el pacto por la primera infancia ante decenas de niños y niñas. Se comprometieron a velar por sus derechos, su educación y su futuro. Xóchitl Gálvez ya casi andaba firmando en el cuadrito que le correspondía a Jorge Álvarez Máynez, pero finalmente la corrigieron. Esos serían los compromisos para el futuro del país. Y hablando del futuro, también, Maca, quien sea electa como presidente el próximo 2 de junio, para octubre, cuando llegue, se va a encontrar con una herencia de esas que no dan nada de gusto, sino miedo, porque resulta que el actual gobierno ya se chupó los principales fondos de estabilización de ingresos, tanto para la federación como para los estados.
Son, Javi, principalmente dos fondos los que están más secos que pues el lago de Pátzcuaro, ¿no? Más secos que un limón de taquería. Es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, el FEIP, y el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas. El primero arrancó el sexenio con más de 279,000 millones de pesos. Pero al último corte de caja solo aparecen 46,635 millones, según la Secretaría de Hacienda. No, hombre, pues ni David Copperfield, Javi.
Esa es la cosa, que no se sabe tampoco qué fue lo que pasó con el dinero. Y la situación en el FEIEF, que es el de las entidades federativas, no es mejor, porque al inicio del sexenio había más de 88,000 millones de pesos y en los primeros meses de este 2024 Hacienda está reportando 75,000 millones de pesos menos.
El déficit de ambos fondos es de 308,181 millones de pesos, o sea, algo así como 6 años de presupuesto de toda la UNAM. Como su nombre lo indica, estos fondos son para estabilizar, pues, desbalances en el presupuesto derivado de choques económicos o de vacas flacas. Pero desde el 2019, el gobierno, pues, digamos que comenzó nada más a ordeñarlos, Javi.
Es un guardadito, digámoslo así. Es un guardadito para enfrentar tiempos difíciles y poder, pues, corregir lagunas que salen en el presupuesto. Pero este dato que comentas del 2019, Maca, es importante porque una explicación que ha dado Hacienda es que el dinero se ha utilizado para hacer frente a la pandemia, pero en realidad los retiros empezaron antes. O sea, desde el primer año de este sexenio, un año antes de que nos llegara el COVID-19, ya le estaban sacando dinero. Y desde 2022, pues viendo que ya se los habían chupado, la Federación le empezó a inyectar dinero de regreso a estos fondos para reponer la lana. En marzo pasado incluso se aprobó una reforma para aumentar las fuentes de financiamiento, pero la verdad es que ni así salen las cuentas.
Y Javi, cambiando de tema, ayer fue Día Mundial de la Tierra y aunque tenemos temas ambientales para, pues, aventar para arriba, queremos dedicarlo a uno que ha recibido atención en las últimas semanas y es la sequía en el lago de Pátzcuaro, uno de los más grandes del país, y tenemos que ponerle atención a este tema.
Uno de los más grandes y creo que también uno de los más entrañables, Maca, por todas las tradiciones que hay a su alrededor y toda la cultura que ha generado. Las escenas del suelo cuarteado en el lago seco han dado la vuelta al mundo porque además, pues, Pátzcuaro es un gran atractivo turístico, pero ha perdido 42% de su superficie en las últimas 3 décadas debido principalmente al robo de agua y a las siembras irregulares que han abusado de una fuente de agua que ya de por sí estaba amenazada por el cambio climático y otros factores.
Y este descuido no es nuevo, Javi, viene de décadas atrás. La deforestación y la erosión del suelo que ha estado sucediendo por años sin ser atendida, pues fueron deteriorando el ecosistema que le daba vida, y la reducción del lago se ha acelerado por el desvío de agua para riego antes de que llegue al lago. O sea, Javi, en los últimos 30 años ha pasado de más de 11.000 hectáreas a menos de 7.000.
Y es entonces cuando se empieza a notar y cuando también se empieza a ser irreversible el deterioro. Otros factores que han contribuido son la basura y la descarga de aguas residuales. Ayer se anunciaron varias acciones, justo en el Día Mundial de la Tierra, acciones para salvar este ecosistema, empezando por desasolve y limpieza en la cuenca que va a estar a cargo de la Marina.
Sin embargo, pues la principal amenaza al lago seguirá siendo el manejo de la cuenca y el descontrol en el uso del agua de los ríos que lo alimentan, Javi. Hasta ahora la Comisión Nacional de Agua, que es la autoridad encargada de manejar estos humedales, no ha dicho absolutamente nada del asunto. Los primeros que tendrían que estar hablando de esto callan, dirían por ahí, diría el clásico, Javi, callan como momias.
Claro que callan como momias, porque prefieren estar hablando de problemas del agua que no son tan graves. Por ejemplo, cuando dicen que son las grandes empresas las que están chupando el agua, que es la industria la que se está acabando el agua, la realidad es que eso es solamente una fracción del agua que consumimos, pero en las grandes cantidades, sobre un estado, sobre todo en un estado como lo es Michoacán, lo que tiene tanta agua y que lleguen a estos extremos como los que vemos en el lado de Pátzcuaro, pues ya casi raya en lo criminal, ¿no? La negligencia de las autoridades en este caso. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, Maca, a Nueva York en concreto, porque ayer ahí comenzó en forma el juicio contra el expresidente Donald Trump por haber falsificado registros contables para pagarle $130,000 a una actriz porno para que mantuviera en secreto que tuvieron una relación. La primera sesión del juicio arrancó con los argumentos de los fiscales y la defensa y los primeros testigos.
Trump se ha tenido que chutar todas las audiencias sin decir una sola palabra, y cuando lo ha intentado ha recibido regaños del juez Juan Merchan, algo a lo que pues no está acostumbrado el expresidente, que ha sido descrito como malhumorado y alternando entre un periodo de agitación, y ya sabemos que también se anda echando ahí sus pestañitas porque pues, medio clava el pico, Javi, en los juzgados.
Lo que pasa es que cuando no se le permite a él ser el centro de atención, pues finalmente pierde todo interés y mejor se va a dormir. Y aquí en este caso, pues el centro de atención han sido los abogados y han sido los primeros testigos que se llamaron. Ya después Trump sale del juzgado y despotrica contra todo mundo. Los fiscales señalaron que si bien el pago no es ilegal, Trump falsificó registros contables de su empresa para esconder estos $130,000 que le dio a su abogado para que éste se los diera a la actriz Stormy Daniels, y que como esto pasó en medio de la campaña presidencial de 2016, la otra acusación es que Trump hizo esto para beneficiar a su campaña.
La defensa lo que está diciendo es que es una persecución política. Dicen que no tiene nada de malo llegar a un arreglo entre particulares, ¿no?, y tener acuerdos de confidencialidad. Eso es lo que sostiene la defensa. Esta escena en un juzgado de Manhattan, hay que decirlo, Javi, y lo decimos cada vez que hablamos de los juicios a Trump, es histórica en Estados Unidos. Por primera vez, un expresidente pues está sentado ahí en el banquillo de un juicio penal.
Y aunque todavía tiene otros pendientes por el tema del fraude electoral y por este de haber retenido documentos clasificados, para Trump este juicio en particular representa uno que está lleno pues de potenciales momentos embarazosos, porque se espera que salgan a la luz pues incidentes pasados de infidelidades o de sexismo por parte del presidente y vamos, eso obviamente algo que no lo pinta en la mejor luz, ¿no? Y que probablemente le pudiera hacer perder votos. Y hablando de temas embarazosos, Maca, ya sé que a ti te dan coraje este tipo de cosas, pero sí tenemos que hablar de los aretes Cartier.
¡No, Maca!
Pues sí, Cartier, que ya sabemos que es joyería carísima, pero carísima de París, y se han resistido ya durante meses a darle a un cliente dos pares de aretes que compró, y toda por una equivocación en un sitio de internet. Y sí, Javi, para mí completamente este es un dilema moral.
Digamos que ya hemos platicado aquí de los corajes que haces en el Buen Fin cuando están los gandallas que se llevan una televisión en 10 pesos, ¿no? Porque el pobre encargado de la tienda se equivocó en el precio. Pero aquí en este caso, digamos que es la madre de todas estas metidas de pata. Un usuario llamado Lord Dandy se hizo viral al denunciar que Cartier no le estaba respetando el precio de unos aretes porque él compró dos pares, aretes, estamos hablando de aretes de oro rosa con diamantes, dos pares que estaban etiquetados en 237 pesos mexicanos cuando obviamente querían decir 237 mil.
Ahora, lo que dice este cuate es que la compra se procesó, el cargo se hizo a su cuenta y que de pronto su pedido pues ya no se movía, o sea, ya no pasaba del estatus en proceso, y que después le escribieron de la joyería, ¿no?, para decirle que era un error, que el precio real de estos aretes era de 237 mil pesos el par, pero que por la equivocación pues le ofrecían una champañita y un portapasaporte, lo cual rechazó.
Entonces Lord Dandy dijo que él había pagado por el precio publicado en la página, que el cargo ya se lo habían hecho y que iba a contactar a la Profeco porque leyó las políticas de la joyería y ahí se estipulaba todo lo relacionado con precios y pagos. Obviamente en Cartier se pusieron furiosos, comenzaron a llamar día y noche a este joven para que se desistiera de su proceder. Dice que una de las empleadas hasta lo amenazó, y creo que también aquí en este caso tenemos que tomar en cuenta la reacción de la tienda, que no se está haciendo cargo de su propia metida de pata.
Así es. Ahora, yo quiero decir, tiene razón, ¿es moral? A mí me parece que no. Yo lo haría. No, pero ¿sabes qué, Javi? Tiene razón. Y si ustedes tienen más curiosidad de esto, todo está documentado en Twitter, por si están muy morbosos y quieren tener cada detalle de esta historia. Solamente hasta el momento en el que se grabó este episodio, decirles, no se ha resuelto absolutamente nada. Este cuate sigue esperando sus aretes, dice que se los quiere regalar a su mamá, pero pues que se vayan sentando, porque este lío lleva desde diciembre.
Y yo creo que va a seguir sentado esperando. Se ve difícil aquí que Cartier, por lo menos a juzgar por la reacción que tuvieron, vaya a dar su brazo a torcer. Pero eso sí, Mac, unos aretes de oro en diamantes en 237 pesos, híjole, yo sí la pensaba.
No, y en 237 mil pesos la pensaba todavía más, Javi, o sea, la verdad. Pero bueno, después de esto y de que los dejamos pues discutiendo con su mente sobre si ustedes lo harían o no, nos vamos para que lleguen a sus conclusiones ustedes solos. Pero si se quieren poner en contacto con nosotros, Javi, pues estamos ahí en Twitter, como tú le dices, ¿no? Y en Instagram.
En Twitter, para mí va a seguir siendo siempre en mi corazón, Maca. Y en Instagram también, @jagarzaramos. Déjenos también sus comentarios en Spotify. La verdad es que ha sido muy divertido leerlos últimamente.
y más divertido leerlos desde el lugar número uno donde queremos seguir. Así es que, pues que tengan un gran martes. Nosotros nos escuchamos mañana y recuerden, estamos con ustedes siempre, a todas horas, en todo momento, porque somos su Noti de confianza. Adiós.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.